¿La felicidad existe? ¿Dónde? Cuando era niño me quejaba mi padre porque no tenía juguetes y él respondía señalándose la frente con el dedo índice. Este es el mejor juguete que se ha creado. Todo está aquí. Ahí está el centro de nuestra felicidad. Hoy hubiese cumplido 132 años Charles Chaplin, a quien comúnmente se le llama Charlotte. Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Quizás sea el actor más conocido o también el más representativo de la época del cine mudo. Sí, antes las películas no tenían sonido. Os recomiendo su película El gran dictador de 1942, toda una parodia de cierto dictador alemán que en aquellos años asoló Europa. Buenas tardes, hoy es 16 de abril de 2021 y escuchas Tierra de Nadie en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y Tierra de Nadie, ya sabes que es el programa sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector que, bueno, cada viernes te acerca aquí la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Esta semana vamos a hablar del proyecto Sin Barreras de Caixa Popular con Miguel Montagut, que es el director de zona de Caixa Popular y también es el responsable del proyecto Sin Barreras. También hablaremos con o sobre la campaña Marca la X Solidaria, que justo ahora empieza al iniciarse la campaña de declaración de la renta. Nos lo va a contar Luis Bañó, que es el presidente del CERMI Comunidad Valenciana y también de la plataforma del tercer sector de acción social de la Comunidad Valenciana. Además, tenemos nuestras secciones habituales, que son nuestro Día Internacional, nuestra sección de revoluntariado, agenda y música, que esta semana va dedicado a las canciones que, bueno, representaron a España en Eurovisión. Sarizorio en realización, control y micrófono y quien nos habla, Eduard Muñoz. ¡Empezamos!
Parece imposible imaginar que en estos tiempos exista esclavitud infantil, pero lamentablemente es una realidad que afecta a más de 200 millones de niños a nivel mundial. Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el 16 de abril como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil para honrar la memoria de Iqbal Masi, un niño pakistaní. En 1987, cuando Iqbal contaba con 4 años de edad, fue cedido por su padre a una fábrica de alfombras a cambio de un préstamo que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor. El dueño de la fábrica recuperaría su dinero descontando mensualmente una parte del salario, por lo que el niño debía permanecer allí hasta el pago total de la deuda. Trabajaba más de 12 horas diarias haciendo alfombras, pero entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el padre, la deuda comenzó a crecer, por lo que el niño no tenía una salida posible. 5 años después, el niño conoció a Ehsan Khan, quien era un luchador contra la esclavitud infantil, lo que le llevó a dejar a un lado el miedo y dedicarse a denunciar la situación que tenían los niños tejedores de alfombras, convirtiéndose en un gran activista de los derechos infantiles. Su activismo y sus denuncias comenzaron a molestar a muchas personas que se beneficiaban de este negocio. El 16 de abril de 1995, mientras andaba en su bicicleta, fue asesinado de un disparo.
En esta sección de revoluntariado siempre te animamos a que inicies un voluntariado, ya sea a través de las más de 120 entidades que conforman la plataforma del voluntariado o también cualquier otra. En la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org, encontrarás ofertas en las tres provincias de Valencia. Ofertas como,
por ejemplo, la Fundación Proyecto Senior, que busca personas voluntarias en Valencia para acompañamiento domiciliario y hospitalario a personas de la tercera edad. Tareas como paseos, citas médicas, gestiones, compras, acompañamiento en ingresos hospitalarios, un respiro familiar. Se buscan personas con habilidades interpersonales, compromiso, apoyo intergeneracional y responsabilidad. Si estás interesado, escribe al correo electrónico fps.orientacion@gmail.com. Te lo repito, fps.orientacion@gmail.com.
La entidad Más que Palabras busca personas voluntarias para tareas administrativas y también para clases de refuerzo escolar para niños y niñas. Busca voluntarios y voluntarias con competencias profesionales, trabajo en equipo, motivación e iniciativa. Voluntariado presencial, 4 horas a la semana. La información a través de la dirección de correo electrónico programas@asociacionmasquepalabras.com. Repito, programas@asociacionmasquepalabras.com.
Y una tercera oferta, la de Manos Unidas de Valencia, que busca personas voluntarias para tareas administrativas y de sensibilización. Personas responsables y con interés por los demás. 4 horas a la semana, voluntariado presencial. La inscripción a través del correo electrónico voluntariado.valencia@manosunidas.org. Repito, voluntariado.valencia@manosunidas.org.
Enséñame a cantar es una canción con la que Mickey, el de Mickey y los Tonys, representó a España en el Festival de Eurovisión de 1977. Consiguió un 9º puesto. Caixa Popular es una cooperativa de crédito valenciana con casi 44 años de historia, que cuenta con 75 oficinas, fundamentalmente en la provincia de Valencia y de Alicante. Y Miguel Montagut es su director de zona, el director de zona de Caixa Popular, y también es el responsable del proyecto Sin Barreras. Hola Miguel, muy buenas tardes y muchas gracias por estar esta tarde aquí en Tierra de Nadie, en la UPB Radio.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por permitirme compartir estos minutos con todos vosotros.
Miguel, aunque sois una entidad financiera independiente, estáis integrados a nivel nacional al Grupo Caja Rural.
Sí, efectivamente, así es. Nosotros somos una entidad financiera valenciana, absolutamente independiente, pero digamos a nivel nacional, pues estamos dentro del grupo de Caja Rural, ¿no? Que esto nos permite, pues bueno, tener toda una serie de ventajas, ¿no? De a la hora de ofrecer servicios, precios y generación también de sinergias, ¿no? Y luego también porque nosotros a lo largo de toda la historia de Caixa Popular lo que hemos buscado también ha sido siempre buscar alianzas, ¿no? Buscar en todos los niveles, ¿no? A nivel institucional, a nivel asociativo, etcétera, ¿no? Porque al final nosotros somos una cooperativa que cree en la unión de las personas para conseguir mejorar, ¿no?
Y Miguel, hay ciertas características que, bueno, diferencian a Caixa Popular de otras entidades financieras, como por ejemplo es el caso que todo el capital es 100% valenciano o que, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras sois propietarios de la entidad. ¿Qué supone esto?
Bueno, para nosotros, evidentemente, supone un plus, ¿no? Un plus de sentirnos propietarios, ¿no? Con el resto de compañeros y compañeras que trabajan en Caixa Popular. Supone un plus de motivación, un plus de compromiso. Somos personas que vivimos el proyecto y además lo mejor de ello es que somos una entidad que tiene unos valores, ¿no? Enraizados en la sociedad valenciana y con un componente social que yo pienso que nos identifica desde su origen, ¿no?
Para que sea popular, un elemento clave en vuestro modelo de banca cooperativa es el compromiso social, ¿no?
Efectivamente, para nosotros un elemento clave es ese compromiso social, ¿no? Ese estar enraizados, ¿no? A la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad, ¿no? De hecho, pues lo que nuestra visión, ¿no? Es queremos ser la entidad financiera valenciana con más implicación e impacto social, ¿no? Y además queremos que eso se viva que lo vivan las propias personas, los propios socios trabajadores, ¿no? Implicándose en los entornos donde desarrollamos nuestra actividad, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues te diría que Caixa Popular el nivel de relación que tiene con las asociaciones del entorno de donde estamos ubicados, sin duda es la entidad que más relación tiene con asociaciones de todo tipo, ¿no? Cultural, solidaria, festivo, deportivo, etcétera, ¿no? De todas las poblaciones donde estamos.
El tejido valenciano, el tejido, como hemos dicho, de asociaciones y también de...
Efectivamente.
Y el compromiso social este de que hablamos se ve fortalecido, por ejemplo, con proyectos como el proyecto Sin Barreras. ¿Cuándo surge la idea del proyecto Sin Barreras?
Sí, pues a partir de un proceso de reflexión estratégica que hacemos todos los años en la organización, pues surgió pues el ver cómo podíamos también contribuir a determinadas o cómo implicarnos más, ¿no? En determinadas áreas sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió bajo el paraguas, ¿no? del área de responsabilidad social de Caixa Popular, el crear un proyecto que definimos Sin Barreras, que lo que de alguna forma pretende es constituirnos, ¿no?, un poco, tratar de irnos acercando más hacia las asociaciones con las que tenemos ahí muchas que ya tenemos relación, ¿no?, que trabajan con personas con discapacidad, ¿no?, porque y ver también en qué ámbitos, ¿no?, podríamos también incrementar ese nivel de relación y de conocimiento y de implicación por parte también de las personas que trabajan que trabajamos en Caixa Popular, ¿no? Y ver también cómo podemos, en qué medida también implicar y como una forma también de vivencia de nuestros valores, ¿no?
Este proyecto creo que tiene dos vertientes. Una vertiente exterior, que es manteniendo contactos con asociaciones, las más importantes, para ir estableciendo ciertas alianzas. ¿Qué tipo de alianzas son? Imagino que al final son alianzas económicas o de patrocinios, ¿no?
Bueno, son alianzas, yo creo que cuando se buscan alianzas, yo creo que siempre tenemos que tener en mente, ¿no?, aquello de la idea del gano-ganas, ¿no?, en el cual todos salgamos beneficiados y al final, digamos, pues eso, el tejido social se vaya también fortaleciendo, ¿no?, y nosotros tenemos también una responsabilidad en ese aspecto, ¿no? A partir de ahí, ¿en qué se desarrollan? Pues se pueden desarrollar desde en firmas de convenios en los cuales podamos participar en alguno de los proyectos que puedan estar desarrollando esas asociaciones o esos colectivos, desde mirar fórmulas también de colaboración económica, lógicamente también, de que puedan contribuir a un poco a que nuestro colectivo de trabajo también se sensibilice, a crear actividades conjuntamente, no sé, es decir, sí, la creación de premios o ayudas que puedan también desarrollar proyectos de integración. A relacionarlo, por ejemplo, con otros compañeros que trabajan el área, por ejemplo, de la educación a través de los colegios. Aquí estamos buscando fórmulas de alianzas que puedan enriquecer a todos, ¿no?
Y este tipo de colaboraciones creo que van en un ámbito bastante amplio. Por ejemplo, colaboréis con el Levante Unión Deportiva, con COCENFE, con Asindown, ¿no?
Sí, a lo largo del año pasado, que es cuando iniciamos realmente este proyecto, además que tengo que decirte que es un proyecto transversal en la organización, es decir, participan o tengo un equipo, ¿no?, que yo de alguna forma lidero, donde participan compañeros y compañeras que tienen otras responsabilidades. Es decir, esto es una responsabilidad adicional, ¿no?, porque tenemos esa voluntad de compromiso, ¿no? Efectivamente, hemos ido a lo largo del año pasado, que es cuando empezamos a planificar un poco todo lo que queríamos hacer. Pues bueno, evidentemente llegó el mes de marzo y se nos truncó muchas de las ideas que teníamos pensadas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la Fundación del Levante Unión Deportiva, que hace un trabajo magnífico, la verdad, de deporte inclusivo y de transmisión de valores a chicos y chicas, ¿no? Con COCENFE también iniciamos una relación que queremos desarrollar a lo largo de este ejercicio también, en el que participaremos también o colaboraremos en algún proyecto que tienen de itinerarios de inserción laboral para mujeres con discapacidad. Bueno, sí, estamos desarrollando formas de colaborar.
¿Y pueden entidades que deseen participar en este proyecto aún colaborar con vosotros o está cerrado el plazo?
Bueno, No, en absoluto. Vamos a ver, nosotros lo que queremos a partir de lo que estamos trabajando precisamente en este momento es empezar a, digamos, a llevar esa idea también a las poblaciones donde nosotros tenemos oficinas, ¿no? Donde queremos también llegar a todas esas asociaciones que pueden estar trabajando el ámbito de las personas con discapacidad en las poblaciones y en los entornos donde nosotros estamos ubicados. Por supuesto, y buscaremos fórmulas de irnos acercándonos a ellos, sí.
Esto a nivel externo, pero a nivel interno también estáis incorporando, en la medida de lo posible, a personas con discapacidad en el día a día de Caixa Popular, ¿no?
Sí, bueno, a nivel interno, digamos, también tenemos el objetivo, ¿no? Por una parte, lo que estás comentando, incorporamos ya desde hace pues, un par de años un par de personas con discapacidad intelectual al colectivo de trabajo nuestro, en un caso a través de un acuerdo a través del Ayuntamiento de Valencia y en otro caso a través de otro compañero de Asindown, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha supuesto un plus también de enriquecimiento, ¿no? De poder convivir y trabajar con personas que se están incorporando por esta vía, ¿no? De hecho, por ejemplo, como nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, en el cual yo te diría que prácticamente el 90% de las personas que trabajamos somos socios de trabajo, ¿no? Una de estas personas que se han incorporado precisamente está en proceso de asociarse y de incorporarse ya como socio de trabajo, ¿no? No como un contrato laboral, sino como socio de trabajo. Lo cual, la verdad es que estamos muy contentos de que esto haya sido o esté siendo posible ya, ¿no?
Y la idea, imagino, que es ir ampliando la plantilla con otras personas, ¿no?
En la medida que sea posible, sí, porque también hay que adecuar
los contextos de trabajo, evidentemente.
Los puestos de trabajo a las
capacidades,
digamos, a las capacidades concretas que se requieran en cada caso, ¿no? Nosotros lo que tenemos es tenerlo presente para, en la medida de lo posible, pues hacerlo. Pero bueno, hasta donde podemos llegar, lógicamente, ¿no?
Bueno, evidentemente que es una buena medida, porque el colectivo de personas con discapacidad, el paro es... Si ya de por sí el paro en España es espectacular, el paro de personas con discapacidad es exponencial.
Efectivamente. Y además, en el caso nuestro, que es realmente un puesto de trabajo, es decir... Que es muy bueno, además en el cual te incorporas como socio de trabajo, me refiero que tiene ese plus que te estaba comentando yo, ¿no? De pertenencia, ¿no? Que no digo que en otros casos no se pueda tener, pero aquí tiene ese plus, ¿no?
Pues nada, Miguel Montagut, director de zona de Caixa Popular y responsable del proyecto Sin Barreras, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Tierra de Nadie, en la UPB Radio, y habernos contado el trabajo que desempeñáis en Caixa Popular a través de este proyecto y de otras actividades.
Perfecto, pues muchas gracias, Eduard, y estamos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, hasta luego.
Hijo de madre española y padre italiano, Boccacelli es un cantante de estilo melódico que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1981, 14º lugar, y ahí va su tema, Y solo tú.
Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol. No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón. El viento enreda tus cabellos como queriéndote acariciar. Y solo tú, y solo yo, oscuro azul y en tus ojos el amor, mirando el mar embrujador, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. Nada, 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 nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Oh, oh. Nada, 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 nada es igual si no estás tú. Solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasado. Sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasador. Y nada, 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 nada es igual si tú no estás. Con mi soledad en un rincón, wow, wow. Nada, 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 nada es igual si no estás tú.
Estos días se inicia la campaña Marca la X Solidaria. Las personas contribuyentes que marcan la casilla 106 de actividades de interés social en su declaración de la renta hacen posible que, gracias a su solidaridad, que las ONGs obtengan un apoyo económico para llevar a cabo sus proyectos. Para explicarnos en qué consiste esta campaña, nos atiende Luis Bañó, que es el presidente del CERMI Comunidad Valenciana y también de la plataforma del tercer sector de acción social de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Tierra de Nadie, en la UPB Radio.
Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar en tu programa.
Bueno, Luis, ¿qué es la asignación tributaria del IRPF?
Bueno, pues hoy hemos hecho ya el acto, digamos, de grande, ¿no?, de presentación de la campaña X Solidaria. Y bueno, la asignación tributaria del IRPF es un importante instrumento de la política social del Estado en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad. Cada año, pues al realizar la declaración de la renta, las personas contribuyentes tenemos la opción de decidir el destino, ¿no?, de una parte de nuestros impuestos que nos han sido retenidos a lo largo del año. Y por lo tanto, en concreto, nos permite destinar un 0,7% de la cuota íntegra, y esto es trascendental, sin que nos cueste absolutamente nada. Es decir, no tenemos que pagar más ni nos van a devolver menos al hacer la declaración de la renta. Por lo tanto, esto es concretamente la asignación tributaria del IRPF.
Y este año, imagino que dentro del contexto del COVID, del COVID-19, imagino que tiene mayor importancia el hecho de tener, bueno, de poder marcar la X solidaria.
Totalmente, Eduardo. Hoy lo hemos dicho en la presentación oficial de la campaña. Hoy, más que nunca, es mucho más necesario el marcar la casilla 106, ¿no? Marcar la X solidaria, porque al inicio de la pandemia de la COVID-19 todo se paró, pero sin embargo, gracias a las personas contribuyentes que marcaron la X solidaria, las ONG nos pusimos en marcha aún mucho más, ¿no?, para asistir a millones de personas que lo necesitan y que lo necesitaron. Y luego, cuando el riesgo de exclusión se multiplicó en nuestra sociedad, la acción por parte de las entidades del tercer sector de acción social, de las entidades de cooperación al desarrollo, también se multiplicó, ¿no? Pero, bueno, estamos en el 2021. Desgraciadamente, la pandemia y la crisis social, económica y sanitaria continúan. y ante esta situación, pues ¿cómo podemos avanzar? Pues una de las cuestiones donde podemos avanzar y que podemos hacer al realizar es esto, en la declaración de la renta, enmarcar la casilla 106 de actividades de interés social y así ayudar a millones de personas, pues bueno, pues como dice nuestro hashtag, nuestra campaña este año 2021, con tu X avanzamos.
Y bueno, gracias a las personas que marcan la X solidaria, ¿qué tipo de programas son los que desarrollan las ONGs?
Pues como hemos dicho antes, es decir, gracias al sencillo gesto, porque es un sencillo gesto de marcar la casilla de la X solidaria, se puede financiar programas que van dirigidos a personas mayores, a personas con discapacidad, a jóvenes, a mujeres, a familias y a personas migrantes, a programas contra la violencia de género, bueno, entre muchísimos, ¿no? Son programas que todos los años atienden diferentes realidades concretas, como puede ser la asistencia y el apoyo a personas mayores en centros de día o en sus domicilios, la ayuda a personas con discapacidad física, intelectual, así como a sus familias. Además, esta ayuda también se concreta en la asistencia a personas sin hogar, a la lucha con la erradicación de la violencia de género, la integración laboral, así como la atención a la población rural y también a la atención psicosocial pues a personas diagnosticadas con cáncer o otras patologías crónicas.
Bueno, Luis, imagino que mucha gente se preguntará cómo se decide qué programas o qué actividades deben de ser financiadas con este dinero.
Sí, esto es importante que se sepa y decirlo. Los programas que desarrollan las ONG son concedidas de manera fundamentada, es decir, a través de lo que es la concurrencia competitiva de subvenciones de las diferentes administraciones, tanto estatal como autonómica. Hay un reparto luego del IRPF de lo que se llama el tramo estatal y luego está el tramo autonómico en cada comunidad. Y su control está sujeto pues tanto a la intervención general del Estado como a las propias intervenciones autonómicas. Por lo tanto, la gestión de los fondos se realiza, como ya te he dicho antes, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Y luego, pues eso, gracias al trabajo de las organizaciones sociales, el dinero recaudado llega a donde tiene que llegar, que son las personas que lo necesitan, ¿no?
Cada año es más gente la que conoce, bueno, la X solidaria. Imagino que la recaudación ha evolucionado mucho en los últimos años.
Sí, a ver, cuando ya se inició esta campaña de sensibilización, que fue por allá por el 2002, ¿no? Pues, por ejemplo, como un dato, digamos, histórico, en aquel momento se ha pasado de unos 6,5 millones de declarantes, que hablo del 2002, que marcaban esta casilla, a 11,5 millones en el 2020. Es decir, vemos que el aumento exponencial desde el 2002 al 2020 ha sido grande, ¿no? Por lo tanto, la X solidaria se ha convertido en un movimiento en el que ya se han unido, pues desde el 2002, más de 11,5 millones de personas contribuyentes, ¿no? Lógicamente, en cuanto a la recaudación, y también haciendo ese parangón desde que se inició todas estas campañas de sensibilización, pues hemos pasado en conceptos globales de unos 115 millones en el 2002 a 387 millones en el 2020. Eso denota, lógicamente, la implicación de la ciudadanía para ser partícipe activa y social en toda esta situación.
Como has dicho, no supone ningún coste adicional para las personas que marquen la X solidaria. Y si todo el mundo marcara la X solidaria, ¿cuánto dinero podríamos estar pensando que se recaudaría para entidades como las ONGs?
Pues en el dato que te he dicho antes, global, es decir, pues en lugar de estos 370 casi 87 millones de euros recaudados en el 2020, si se marcara en todo el territorio español todos los contribuyentes, la X solidaria, se podría alcanzar la cifra de 634 millones de euros. Imagínate tú, de tener 387 millones, que fueron los globales recaudados en 2020, podríamos alcanzar, como y vuelvo a repetirlo porque es importante este dato, la cifra de 634 millones de euros. Eso es trascendental en esto, es decir, esa implicación de lo que es la ciudadanía hacia lo que es la X solidaria, lo que es la contribución activa, ¿no?, de lo que es la ciudadanía, pues imagínate tú lo que supondría en poder la realización de muchos más programas, de muchas más cuestiones que en este momento, bueno, pues no están dado. Es decir, hay que dar también un dato en Comunidad Valenciana, un dato que está ahí, hay un 36,98% de personas de la Comunidad Valenciana que no elige el destino de sus impuestos y por tanto deja en blanco esa asignación. Y eso, en tema de dinero, significa 14 millones de euros.
Porque ¿qué ocurre si no se marca ninguna casilla?
Pues si no marca absolutamente nada, por tanto, ese dinero lo coge el Estado y eso ya no se destina a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad y no se invierte en proyectos sociales. Por lo tanto, como no hay una asignación específica para este fin, lógicamente ese dinero es el Estado el que lo gestionará como él quiera. Fijaros si es trascendental. ¿Vale?
Y mucha gente también se preguntará si puede marcar la X solidaria junto a también la casilla de la Iglesia Católica.
Sí, totalmente. Es decir, se pueden marcar ambas casillas simultáneamente. Una no excluye la otra, al contrario. Hay quien piensa que si se marcan las dos casillas, se repartirá el 0,7 del impuesto de la renta entre ambas, es decir, un 0,35 a cada una. Esto no es así. Si el contribuyente marca la casilla X solidaria y la de la Iglesia Católica, destinará un 0,7 a cada una de las casillas, sumando en total un 1,4% de sus impuestos que irán destinadas a causas sociales. Además, ese gesto no supone tampoco un coste adicional para la persona contribuyente, simplemente le permite decidir sobre la asignación de ese porcentaje de sus impuestos, ¿no? En este sentido, es importante que las personas marquen exclusivamente la casilla de la Iglesia o que marcan exclusivamente la casilla de la Iglesia, sepan que si además marcan la casilla de actividades de interés social, estarán favoreciendo el desarrollo de proyectos sociales de las ONG vinculadas a la Iglesia Católica, que también gestionan proyectos en el marco de la convocatoria de subvenciones del IRPF.
O sea que doble partida, pueden apoyar tanto a la Iglesia si quieren por la misma casilla de Iglesia o también por la de la solidaria.
Exactamente.
Bueno, Luis, para ir terminando un poco, si después de todo lo que has comentado aún hay gente que no está convencida, ¿qué podemos decirles para que marquen la X estos días?
Pues yo creo que lo fundamental es concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de que marcar la casilla X solidaria es un gesto de compromiso, ¿no?, y solidaridad con tus conciudadanas y conciudadanos, que no cuesta nada, pero sí tiene un impacto directo en la vida de millones de personas que necesitan apoyo. Además, lo hemos dicho antes, esta sencilla acción de poner una X en la casilla 106 de actividades de interés social permite que cada año las ONG puedan ayudar a todas aquellas personas que realmente lo necesitan y aún más en este contexto de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19. Eso es lo fundamental, es lo trascendental que se tiene que pensar y que tener totalmente lo que es en la mente de la ciudadanía, ¿no?, en ser un contribuyente activo, social e inclusivo.
Bueno, pues Luis Bañó, presidente del CERMI Comunidad Valenciana y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por estar esta tarde aquí en la UPV Radio y por explicarnos en qué consiste esta campaña de marca La X Solidaria y sobre todo de explicarnos quién y quiénes se benefician de que la marquemos.
Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias.
Bravo fue un grupo español de los años 80 que saltó a la fama cuando fueron elegidos para representar a España en Eurovisión de 1984. Quedaron en tercer lugar con esta canción, Lady Lady.
Cada atardecer. Dile.
Y llegamos ya a nuestra agenda semanal, que a medida que, bueno, las restricciones se van levantando, pues se va llenando de actividades que podemos realizar, que podemos asistir, que podemos ver, actividades colectivas, como por ejemplo...
Como por ejemplo la que nos propone Atelier, la ONGD, que nos invita a participar en el acto de presentación del informe Memorias de las refugiadas colombianas del exilio hacia la Comisión de la Verdad, que se llevará a cabo el próximo martes 20 de abril a las 5 de la tarde vía Zoom. Este informe recoge el proceso de participación de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas en la Comisión de la Verdad de Colombia y visibiliza sus aportes a la verdad, la memoria y la paz, así como sus experiencias de lucha y resistencia en el exilio y los factores que contribuyen a la promoción e invisibilización de las violencias contra ellas. Es necesario inscribirse. El link de inscripción, valga la redundancia, lo encontrarás googleando Inscripción Acto Memoria de las Mujeres Refugiadas Colombianas.
Y Oxfam Intermón organiza el próximo día 22 de abril desde las 5 y media hasta las 8 y media de manera online por el canal de YouTube de Oxfam Intermón el seminario Retos Globales de la Justicia Fiscal.
Asperger Castelló, por su parte, organiza el taller práctico prelaboral Cómo afrontar mi primer día de trabajo. Estos talleres pretenden ser un punto de apoyo y guía para los adolescentes, jóvenes y adultos con TEA que quieren prepararse para su inmersión en el mundo laboral. La modalidad es telemática, impartida por Ainhoa, psicóloga del equipo, de 10 a 12 de la mañana del sábado 24 de abril. El coste del taller para socios es de 10 euros y el coste para los no socios, 14. Las inscripciones a través del teléfono 671-085-815. Lo repito, 671-085-815.
Y por último, este domingo día 18 de abril puedes disfrutar de 11 espacios de arte en la ciudad de Valencia que abren de manera gratuita este domingo para celebrar el Art Walk. Art Walk se celebra el domingo en horario de 11 a 2 de la tarde y el mapa con las galerías participantes y toda la información se puede encontrar en la página web artwalk.com.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Todos queremos ayudarnos mutuamente. Los seres humanos somos así. Queremos vivir con la felicidad del otro, no por la miseria de los demás. Bonita reflexión de Chaplin para terminar el programa de hoy de Tierra de Nadie. Nosotros volveremos dentro de una semana para seguir repasando y hablando sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector. Mañana sábado, recuerda que puedes volvernos a escuchar la edición de hoy a partir de la 1:30, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada en radio.upv.es o también en las aplicaciones para dispositivos móviles UPV Comunica, que está tanto para Android como para iOS. Si quieres, también puedes rescatar ediciones anteriores a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es y mantenerte informado de toda la actualidad del mundo del voluntariado a través de la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org, y también, por supuesto, en su página de Facebook. Y si quieres, aún también puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Ser responsables y que paséis un estupendo fin de semana. Adeu.